A continuación les contamos las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
La crisis climática incrementa las enfermedades de transmisión alimentaria.
El catedrático de Seguridad Alimentaria de la Universidad Autónoma de Barcelona en España, José Juan Rodríguez Jerez, considera que el calentamiento global y el cambio climático en el mundo están influyendo en la seguridad alimentaria porque están aumentando las enfermedades que se transmiten a través de los alimentos. Rodríguez Jerez, que participó en el 5º Congreso Veterinario de Seguridad Alimentaria de Canarias, que se clausuró el pasado 26 de noviembre, expuso su ponencia Patógenos emergentes, nuevas estrategias, que la seguridad alimentaria se encuentra en un entorno cambiante ante el que no sabemos si las herramientas de las que disponemos serán las adecuadas para la correcta gestión de microorganismos patógenos emergentes o reemergentes. Los datos estadísticos son claros y nos indican que, por ejemplo, la salmonela vuelve a ser uno de los patógenos con un mayor impacto en la transmisión de enfermedades de origen alimentario. A esto se le une la cada vez más frecuente Listeria monocytogenes, el microorganismo que supone un mayor riesgo de mortalidad en nuestro entorno. Y, en definitiva, todo esto debido al aumento de las temperaturas por el cambio climático.
En Egipto se continúa con una traducción del Corán al hebreo para solventar las malas traducciones que existen hasta el momento en ese idioma.
El ministro de Aucaf, Mohamed Mukhtar Guma, anunció la conclusión de la traducción del Juz número 20 del total de 30 que tiene el Sagrado Corán. El propósito de esta traducción es contrarrestar las desviaciones y errores cometidos por orientalistas judíos en interpretaciones previas del libro sagrado. Goma, refiriéndose a los esfuerzos del ministerio para promover el respeto por los seguidores religiosos y los centros de otras religiones en Egipto, señaló que el ministerio había ayudado a restaurar un lugar de culto judío y otro cristiano. El gobierno egipcio ha tomado varias medidas en los últimos años para mostrar una imagen de moderación y tolerancia por parte del país.
Día Internacional de la Lengua Árabe en Casa Árabe en España.
Con motivo de este Día Internacional, que se celebra anualmente el 18 de diciembre, Casa Árabe organiza un completo programa de actividades entre los días 1 y 19 de diciembre, que incluyen cursos de caligrafía, cuentacuentos o una jornada de puertas abiertas de su centro de lengua, entre otras propuestas. Para más información sobre estas actividades presenciales y online, hay que referirse a su página web www.casaarabe.es.
"99 Sushi Bar, primer restaurante marca España que recibe una estrella Michelin en el Oriente Medio".
La gran noticia se conoció en la noche del jueves pasado durante la lujosa ceremonia llevada a cabo en el Hotel Emirates Place para la puesta de largo de la guía Michelin de Abu Dhabi. 42 restaurantes estuvieron presentes, de ellos 3 con estrella Michelin. El director general del establecimiento español galardonado con la más alta distinción que puede alcanzar un restaurante, Jaime Castañeda, declaró que después de cumplir 5 años en Abu Dhabi, esta estrella Michelin ha sido el mejor regalo que podían recibir. Castañeda, con una sobresaliente trayectoria profesional a sus espaldas, ha explicado que ver la felicidad y la emoción del chef ejecutivo Rubén Guerrero y del manager del restaurante Felipe de la Torre le hace sentirse muy orgulloso y feliz. Desde su introducción en 1900 por la compañía francesa de neumáticos La Guía Michelin, reconoce a los restaurantes de todo el mundo que sirven platos de la más alta calidad. Aspectos como el sabor, el elevado nivel de sus ingredientes y el dominio de la cocina son esenciales a la hora de otorgar su reconocimiento. Los restaurantes merecedores de lucir las prestigiosas estrellas Michelin son seleccionados por inspectores anónimos que viajan alrededor del planeta para encontrar los lugares donde comer alcanza una categoría de excepción que merece ser galardonada.
musulmanes canadienses recaudan fondos para construir una aldea en Siria.
En un esfuerzo por brindar refugio permanente a los sirios desplazados, Canadá Muslim Charity, a través de Human Concern International, está recaudando fondos para construir una aldea en el país árabe. Este proyecto tiene como objetivo construir 500 viviendas, un hospital, una mezquita y una escuela a un costo estimado de $2,250,000 canadienses. El proyecto se va a construir en la región de Al-Bab o Afrin para brindar refugio permanente a los sirios desplazados. Según esta ONG, este proyecto brindará a las familias sirias desplazadas un sentido renovado de estabilidad, dignidad y un nuevo lugar al que llamar hogar.
Los productos halal no son solo para musulmanes, también son los favoritos de muchas personas en todo el mundo.
Estas fueron las palabras que declaró Mahmoud Sami Sahin, presidente del Instituto Turco de Normalización, durante la octava cumbre mundial halal y la novena exposición halal de la Organización de Cooperación Islámica en el Centro de Ferias de Estambul, Turquía, el pasado 24 de noviembre. Gracias a sus incomparables estándares en áreas como la limpieza y la salud, los productos halal son los favoritos de mucha gente de todo el mundo y no solo de los musulmanes. Halal se refiere a los productos y servicios que se ajustan a las directrices islámicas, pero el término ya no debe considerarse como puramente religioso, ya que en realidad es un área con un volumen de comercio muy grande en todo el mundo. El mercado global halal, que incluye las finanzas, la alimentación, el turismo, los cosméticos, los productos médicos y los textiles islámicos, asciende a $7 billones según el Consejo de la Cumbre Mundial Halal.
Cuentos de Algeria, una poderosa colección de testimonios del sufrimiento vivido durante la Guerra de Independencia.
Un libro sobre un periodo histórico convulso marcado por la guerra, la violencia, el asesinato, la tortura, la violación, no es de lectura fácil. Cuentos de Argelia es un libro que estremece al lector, una obra histórica compuesta por múltiples y complementarios relatos individuales intercalados con textos explicativos sobre las principales fechas históricas. Algunas historias están escritas en primera persona. Todavía vivos o recientemente desaparecidos, los testigos hablan de lo que vivieron en su infancia o en su adolescencia. Estos textos son indirectos. Los hijos o nietos de testigos presentan lo que sus padres les contaron sobre Argelia durante la colonización y especialmente durante lo que ellos llaman los hechos. Esta colección de testimonios es el resultado de un proyecto colaborativo e intergeneracional que nace del deseo de recoger los recuerdos de los mayores sobre la guerra de independencia de Argelia, desde la colonización hasta la independencia. Así lo explicaba Farah Kodja, la autora de este libro.
Congreso Uigur en París para exigir justicia contra China.
Los pasados días del 11 al 13 de noviembre se llevaron a cabo el noveno congreso liderado por la Unión Internacional de Uigures, en particular en el CEDIAS Museo Social en París. Este evento, en presencia de invitados de la diáspora uigur y de fuera de la comunidad, tuvo como objetivo plantear los temas que están llamando la atención internacional con urgencia en relación con la situación de los derechos humanos en China y tratar de actuar frente a lo que se le llama genocidio en masa. Los uigures, establecidos en las fronteras de China y Asia Central, residen oficialmente en China, que se los anexó, y representan el último pueblo túrquico en el extremo oriental del espacio túrquico. La gran esperanza de este congreso, presidido por miembros del gobierno uigur en el exilio, es salvar a los uigures, alertando al público en general, tanto como sea posible, de las barbaridades cometidas contra ellos en China.
El gobierno sueco ha decidido cerrar las escuelas académicas islámicas.
A principios de este año, la ministra de Educación de Suecia, Lena Hasenlund-Kinblom, dijo en una conferencia de prensa que su gobierno había presentado un proyecto de ley destinado a prohibir el establecimiento de las llamadas escuelas religiosas independientes. El proyecto de ley esencialmente prohíbe que las escuelas se expandan aumentando el número de sus estudiantes o abriendo nuevas sucursales a partir de 2024, sin importar el tipo de religión a las que pertenezcan. Pero a pesar de que la ley se refiere a eso, a todo tipo de escuelas religiosas, hasta ahora el proyecto se ha centrado solo en las escuelas islámicas, permitiendo que las de otra confesión sigan trabajando, lo que ha enfurecido a organizaciones y escuelas islámicas, alegando que la decisión de cerrar no se basó en malos resultados académicos u otros defectos educativos, sino en motivos políticos de islamofobia. Mohammad Abin Karaki, director de la escuela islámica independiente Fredskolan, en el suburbio de Rågsved, en la capital de Estocolmo, dijo que se han cerrado unas 20 escuelas que se clasifican a sí mismas como islámicas o que son propiedad de musulmanes. Lo que es realmente curioso es que, aunque un gran número de instituciones académicas islámicas se encuentren entre las mejores del país, el gobierno sueco las continúa cerrando.
Investigadora egipcia premiada por la Sociedad Estadounidense de Hematología por sus investigaciones sobre el cáncer.
La investigadora egipcia Dalia Zeta, egresada del Departamento de Microbiología e Inmunología de la Universidad de Mansura y que realiza sus investigaciones en Alemania, ha sido premiada por la Sociedad Estadounidense de Hematología por sus avances en un tratamiento temprano de una infección por hongos que causa la muerte del 50% de los pacientes con cáncer, especialmente de pulmón. Dalia Zeta, que ha estado trabajando en su investigación durante 4 años, dijo que aplicó el nuevo tratamiento a ratones experimentales y los resultados fueron buenísimos. Y ella actualmente está aplicando el fármaco a muestras de pacientes con cáncer. Y afirmó que los resultados que ha alcanzado hasta ahora después de aplicarlos en ratones experimentales son muy prometedores y el premio para ella tiene un valor de un gran reconocimiento.
La Organización de las Naciones Unidas busca comprar 1,000 toneladas de gofio en Canarias, en España, para paliar el hambre en África.
Funcionarios del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas se han desplazado a las islas de Tenerife, Gran Canaria y La Palma para contactar con empresas locales a las que pueden comprar 1,000 toneladas de gofio con el objetivo de destinarlas a paliar el hambre en África. Según la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo, hay una gran preocupación por la situación de la hambruna en África Oriental y advierte que más de 50 millones de personas sufrirán altos niveles de inseguridad alimentaria aguda. Por eso, la agencia especializada en paliar el hambre de Naciones Unidas ha puesto el foco en Canarias, consciente de que un producto tan tradicional de las islas como el gofio es un superalimento, rico en vitaminas, saludable y fácil de transportar como de cocinar. Se trata, pues, de una comida que puede ser la solución para paliar el hambre en África y, de hecho, varias empresas canarias son conocidas por los suministros que han hecho a los campamentos de refugiados saharaui en el sur de Argelia. Además, las Islas Canarias, debido a su cercanía al continente, son una base avanzada desde la que enviar el material que necesitan los integrantes de las 6 misiones de la Organización de las Naciones Unidas en África.